A punto de caernos, del 2010, parecía necesaria una noche de los deseos para enfrentar el año que se viene. Lo que pasa es que esta noche de los deseos viene con escupitajos, insultos y mucho punk. Todo para ser feliz. El próximo jueves 30 de diciembre, Trotsky y Ben Garán despide el año en la trastienda con nuevas canciones y la vehemencia de siempre. Para empezar a latir el show, es que recibimos en estudios a Hugo Díaz y Cuico Perazo. Buenos días ambos, gracias por estar acá.
Muy bien.
A ver, un décimo disco de la banda, 9 de estudio, 2 en vivo.
Sí.
A esta altura, imagino que lo que les pone menos nervioso de todo es decir, hay que grabar disco nuevo.
Bueno, nos las ingeniamos para que esta vuelta nos pusiera nerviosos, porque cambiamos radicalmente la manera de trabajar. O sea, en realidad nos la cambiaron, porque el productor que elegimos, que es Álvaro Villagra, un argentino que grabó a mucha gente, legendario ingeniero de sonido, que ahora está empezando a hacer sus primeras armas como productor, nos cambió radicalmente la manera de trabajar en el estudio, entonces fue un poco estresante la
verdad. Pero a ver, ¿por qué? ¿Qué cosa cambió?
Y porque nosotros, no nos gusta complicarnos la vida, por ende, llegamos a los estudios, siempre como tenemos poco dinero, tenemos pocos días para trabajar en el estudio. Entonces llegamos con todo súper aprendido y vamos a jugar de pizarrón, están todas.
Toma uno.
Las canciones prácticamente salen de primera toma, dos, tres, a veces cuatro tomas, pero en tres días de bases, por lo general grabas a un ritmo de unas cuatro canciones por día. Capaz 5, porque por lo general los discos tienen 14, 15 temas, 13. Y nada, Álvaro nos cambió un poco la manera de trabajar, nos empezó a meter mano en las canciones en el momento de grabarlas, con lo cual tuvimos que aprendérnosla de vuelta y llegó a que el último día de la grabación de mañana habíamos grabado tipo 2 canciones y media nomás. O sea, había que terminar de grabar.
Había que hacer un disco entero.
Y estábamos desesperados.
El problema radicó un poco en que en realidad Álvaro metió manos, hizo las tareas de productor en la hora que nosotros teníamos para grabar. Es ahí lo que nos puso nervioso. Nosotros teníamos las horas de modo, en 3 días tenemos que grabar bien, como siempre, y él empezó a trabajar las canciones en esas horas de grabación.
Que es un método que se usa, pero lo usa gente con más dinero, ¿no? Gente que se encierra en el estudio.
Incluso.
Claro, lo usa gente que hay una compañía que les paga por hacer el disco.
Exacto.
O sea, tenés el estudio ahí contratado y dale que tarde.
Nosotros con estos modestos pesos uruguayos, que bueno, que nos favorecía un poco el cambio en Argentina, fue una opción grabada en Argentina, primero que nada por el sonido del disco, ¿no? Que eso, quieras o no, se nota la diferencia. Después elegimos el abasto porque ya grabamos 2 discos en el abasto, que fueron El Durmiendo Afuera y el Todo Lo Contrario.
Yo no fui también,
es verdad. Conocíamos a Álvaro de trabajar con él porque en el disco que produjo Jaime él había sido el técnico de grabación. Él es el dueño del estudio en realidad. Y bueno, que lo produjera fue como un plus. Dijimos, bueno, va a sacar un sonido espectacular. Pero cuando empezó a meter mano en las canciones desde una óptica totalmente distinta a cualquier productor con la que habíamos trabajado, fue como diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Igual nosotros sabemos que las canciones básicamente son lo que manda, entonces les tenemos mucha fe. Entonces dejamos que las manoseara un poco y estamos muy contentos con el resultado realmente.
Bien, y cómo, a ver, ahora que están ya plasmadas en el disco, ¿cómo las imaginan en vivo?
No, bueno, tuvimos la suerte ya de presentar casi todas, o por no decir todas, no se las manejó las canciones como para que después en vivo no funcionara. Por suerte, a la hora de ver el trabajo terminado en el estudio, no fue tipo, uy, ¿cómo vamos a hacer esto en vivo? Me parece que después las estuvimos ensayando como trío, bajo batería y guitarra, y las canciones funcionan bárbaro. ¿Sí? Por ese lado quedamos muy contentos.
Sí, hay algunos agregados, hay mucha guitarra acústica, para nosotros, no para Trotsky, hay mucha guitarra acústica que las grabó Guzmán Mendaro de Hereford, y después hay un piano que puso Álvaro en una canción, pero de todas maneras en vivo es Trotsky, o sea, no nos llevó a tener que traer un músico para un tema, nada, los arreglos, cuando la tocas en el ensayo y todo, la canción suena entera y suena Trotsky, ¿no? En ese sentido, para nosotros capaz que es un disco súper diferente y capaz que para alguien que no es tan experto en Trotsky en Garán o en la música que tratamos de hacer nosotros en el estilo, decir, ah, sí, es un disco igual que todos, pero en realidad la gente que nos sigue notó la diferencia. Al principio hubo reticencias, pero las canciones creo que se sostienen solas en vivo y nos encanta tocarlas. Estamos en ese momento que estamos enamorados del disco nuevo. Es como una novia de dos semanas, ¿viste? Está tipo, mira qué lindo esto, ¿sí? Entonces, nada, estábamos... O sea, la idea un poco ha sido de inmediato, o sea, empezar a rotarlas con el repertorio y, bueno, y agregar 12 peleas más para a la hora de elegir las canciones para tocar, porque nosotros tenemos demasiadas, entonces es como caótico.
El año que viene tienen 20 años. Sí. Ahora que hablabas de noviazgos y de tiempos, ¿cómo miran la banda para adelante? Yo no sé si decirte cómo te imaginas los próximos 20, pero no sé cómo te imaginas los próximos 5.
Justo estamos en una etapa donde estamos tratando de desarrollarnos en otros países. Desgraciadamente estamos como viejos para tener la adrenalina necesaria, que realmente hubiera estado bueno tenerla a los 23, 24, 25, ¿no? Ahora todos tenemos familia, hijos, trabajos. Entonces es como una apuesta demasiado arriesgada. Decir, me voy un mes de gira a ver qué pasa con Trotsky en México o en Buenos Aires o lo que sea. Pero estamos haciendo un trabajito de hormiga, sobre todo en Buenos Aires, que le hemos dedicado mucho tiempo. Y ahora surgió un mercado sorprendente, que es Colombia, donde fuimos ya por segunda vez este año. Fuimos el fin de semana pasado a tocar a Medellín, donde nos trataron increíblemente bien, donde hay un mercado under, que está totalmente por fuera de lo que es digamos el mainstream colombiano, que tiene superestrellas de rock o de música, llamarlo como quiera, como Shakira, Juanes, yo qué sé. Hay un under que es muy sólido. Nosotros contactamos una banda allá que se llama Tres de Corazón, nos hicimos muy amigos de ellos porque realmente son muy buenas personas, y bueno, surgió la posibilidad de ir. Siempre es una apuesta, ¿no? Pero realmente nos sorprendió mucho la recepción que tuvimos. Fuimos en agosto en un festival para 2.000 personas que cerraba 2 minutos. Y cuando surgió la posibilidad de llevar una banda extranjera para cerrar el año, la gente pidió que volviera Trotsky. Bueno, nada, fuimos ahí y la pasamos bomba.
Sí, incluso se editó el disco allá, cosa que no había pasado nunca. La gente que nos llegó, que es la gente de Tres de Corazón, sabía que estábamos con el disco nuevo y se interesó en editarlo allá.
Es un mercado de 30 millones de personas.
Sí, sí, sí.
No es un mercado para despreciar.
Y es sorprendente el cariño de la gente, ¿no? Nos pasó en México, que desgraciadamente es muy lejos para nosotros. O sea, gastar, ir de viaje a México a tocar no sale lo mismo que grabar un disco. Entonces, como que lo que se dio con Colombia es que los productores ven la manera de costearnos el pasaje o la mitad de la noche de hotel. Entonces ya como que es otra condición para ir. Y nada, es como decir, vos, si viviéramos acá, capaz que, no sé, ¿entendés? Ya, o sea, estábamos dedicándonos a la música solamente, por ejemplo. Pero bueno, la idea es un poco eso. Nosotros no vamos a parar de tocar, no tenemos ganas de parar de tocar todavía. Y queremos seguir tocando en Uruguay. No somos una banda que piense, me quiero ir de acá para pegarla, pero es interesante tener como otras posibilidades, ¿no? Está bueno.
Pasan 30 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Hugo Díaz y Cuico Perazo de Trotsky. Estamos hablando de Todo para Ser Feliz, y que van a estar presentando el próximo 30 de diciembre en la trastienda. Hace un rato hablábamos del tema de los 20 años y la proyección para adelante. ¿Va cambiando la relación con el público con el paso del tiempo?
Uno se va volviendo más cascarrabia, capaz, por la edad, pero no, en realidad nosotros tenemos un público base que va rotando permanentemente, porque, o sea, no es un secreto que el estilo que hacemos nosotros a veces es un poco pasajero en la vida de la gente, ¿no? Por más que después te los encontrás que vuelven, pero tenemos un público base que está entre los 17 y los 22, 23 años, que se va rotando. Nosotros hemos tratado de que la relación no cambie. Nosotros siempre hemos tratado de diluir un poco esa base, esa pared, digamos, artista-público. Arriba del escenario tenemos un trato muy irónico con la gente y entre nosotros, y por ende la gente tiene también un trato muy muy irónico con nosotros. Debemos ser la banda más insultada del rock uruguayo por nuestros propios, por nuestro propio público. Pero bueno, sí, posiblemente es bueno de todas maneras cuando haces un recital, por ejemplo, como el del jueves que viene, que ves que mucha gente que vos le habías dado por perdida, pues decís, bueno, está, capaz que el tipo, no sé, y vuelven y dicen, no, en realidad, el laburo, me casé.
Bueno, o sea, que hay mucha gente que tiene la edad de ustedes, entonces le pasó lo mismo, se casaron, tienen hijos, y además, yo creo que para ir a ver Trotsky hay que tener un cierto estado físico.
Es verdad.
Trotsky es de esas bandas que, los que pasamos los 40, siempre preferimos verlo de un lugar que se pueda ver sentado. Y a veces Trotsky es complicado verlo sentado desde algún lugar.
Para tocar en Trotsky hay que tener un determinado físico también, que no siempre nosotros llegamos a cumplir con los requisitos. Pero sí, en realidad, ahora hemos estado tocando, por ejemplo, bueno, la Trastienda tiene como un living arriba donde se ha visto embarazadas, niños, chicos,
sí, claro.
Gente que no tiene ganas de ir acá, que lo empujen.
Sí, los hijos de esos.
Ahí va,
claro.
Pero está bueno. Después también estuvimos en Blues Live, que tiene como un palco para la tercera edad ahí al costado. Pero se ve de todo un poco en realidad. O sea, en los últimos tiempos se ha como solidificado una cosa que se nutre de gente muy joven, de gente que está en plena, digamos, está entre los 24 y los 28, que nos sigue desde hace 10 años prácticamente, y de tipo que nos conocen desde la época de clase B, que van con la mujer, que van con el hijo a UPA, en los hombros, y está bueno, y hemos tenido la chance de tocar en recitales masivos, como por ejemplo los Pills and Rock, o la muestra más clara es los recitales en el Kibón, que organizaba Coca-Cola, donde veías a la veterana en la reposera, al chiquilín chico, a gente de todas las edades, que no solo iba a ver qué era, sino que se quedaba todo el recital, lo cual es algo que no deja de sorprenderte, ¿no? Porque uno considera que su música, de repente, por el estilo que tiene, capaz no es para todo público, por más que nosotros no jugamos a hacernos los reventados ni nada, o sea, nosotros tratamos de hacer canciones con melodías lindas porque es el estilo de música que nos gusta a nosotros. O sea, las tocamos con distorsión porque crecimos escuchando ese tipo de banda. Pero si te pones a pensar, los Ramones, por ejemplo, que son nuestra principal influencia, son un catálogo interminable de canciones pop que nunca pegaron, pero que son espectaculares. Entonces, digo, no es tipo, a la veterana no la vas a asustar, no vas a decir, no, o sea, pero igual está bueno ver eso, que podés. Es como una prueba que uno se hace uno mismo, decir, a ver si puedo aguantar a toda esta gente todo este rato.
Claro,
y
claro.
Está bueno, y nos pasa en el interior también, donde vas a la tocada a la fiesta de la sandía o a la fiesta de no sé qué, y están veterando con la reposera y el mate, y dice, ah, estos son los que cantan, hay que saltar, mirá, y se aguantan todo el show, y está bueno.
Yo me quedé colgado con algo, cuando hacías la pregunta qué era lo que había cambiado, si había cambiado algo la relación entre el público y
claro,
nosotros.
Alguien puede pensar, a ver, cuando ustedes arrancaron, una cosa era el entorno del movimiento punk como fenómeno social, claro, en el mundo. Hoy en día se tiene que mostrar en un libro de historia. Los chiquillos.
Exacto, a eso hacía referencia, que hay un hecho puntual que a uno de los integrantes de la banda le molestó mucho últimamente, y es que vos hablás de los escupitajos. Acá el amigo presente tuvo que parar un recital para pedirle por favor que lo dejen de escupir, que ya es un señor grande como para que reciba escupitajos. Pero son cosas puntuales, por suerte ahora. Pero esas cosas han cambiado.
Y lo otro, cuico, el tema de que, a ver, antes el tipo de música que ustedes hacían en un origen tenía que ver con un fenómeno que era social e importante en el mundo. ¿Y ese fenómeno? Sí. No existe.
No existe. Hoy, como decía Hugo, para nosotros lo importante hoy son las canciones. Claro. Es lo que ha quedado de todo aquello es básicamente el estilo musical, fundamentalmente, porque ni siquiera las letras, o sea, nosotros a la hora de escribir, que las letras escribe Guille, son todas canciones de cosas que le pasan a él o que le pasan a algún amigo, cosas cotidianas, canciones de amor, canciones de, pero no tienen muchos misterios.
Claro, no somos de ese tipo de banda que las hay y lo hacen muy bien, de que tome el punk rock como con un objetivo social, digamos. O sea, nosotros desconfiamos de hecho de la mayoría de esas bandas porque nada, o sea, nosotros estamos en el entorno de los 40 años, trabajamos, todo. O sea, vos tenés que tener mucho cuidado cuando te parás delante de un micrófono y empezás a quejarte o a protestar, porque tenés que sostener esa protesta, ¿no? Después te dicen, vos, pero ¿qué te haces el coso si te vi en un auto por la calle? Y bueno, sí, yo qué sé. Entonces, es como que siempre tratamos de utilizar las armas de la música punk, pero las armas musicales. La distorsión, la melodía, la actitud de cierta manera, Pero en cuanto al tema letrístico, siempre fuimos por un lado más personal, me parece. En parte gracias a Guille, que es el que hace las letras, que bueno, cuando hemos tenido que tocar temas, temas más amplios, lo hemos hecho, pero tampoco podés estar todo el tiempo cantando sobre lo mismo, porque si tenés una canción, la otra vez hablábamos de eso, si tenés una canción que considerás que representa un tema y no vas a poder superarla, no hagas más otras. Nosotros, por ejemplo, tenemos... Yo que sé, tocás ni olvido, escribí ni olvido ni perdón. Ya está, la posición de la banda ya está clara con respecto a eso. Entonces vas a, yo que sé, por ejemplo, en la época de la crisis, que fue cuando él se tuvo que ir a vivir a Chile, la canción que salió fue Historia sin terminar, que era una canción que hablaba no de no tener plata en el bolsillo, sino de dejar a los amigos porque te tenés que ir a buscarla en otro lado. O sea, no vienen con un manual las canciones sobre qué tratan, pero nosotros que sabemos de qué son, es como muy representativo eso.
Hugo Cuico, gracias por estos minutos en perspectiva.
Gracias a vos. A ustedes.